Please turn with me tonight to Paul's letter to the Colossians, chapter 2. Colossians, chapter 2.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Colosenses 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud o lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Fue la Biblia Reina Valera Antigua. Y venimos una vez más a lo que creo que es una carta maravillosa, la cual fue escrita en algún momento por Pablo alrededor del año 60-62 después de Cristo, mientras él estaba ahí en la prisión en Roma. Así que es una carta escrita desde la prisión. Diferentes temas vemos aquí en este capítulo. Y una cosa es muy clara, creo yo, que cuando hablamos al respecto de Pablo y vemos su obra, él no era una persona que quisiera jactarse, que tuviera teatralidad, alguien que fuera de paseo por allí, ¿no? Incluso cuando estaba en prisión estaba trabajando duro y él nunca ha sido una persona que haga espectáculo. ¿Por qué? Pues porque su corazón, el corazón de Pablo, por completo estaba dedicado al Señor, completamente. Y también su corazón estaba consagrado al Señor y tenía una gran carga por las almas. Tenía una pasión por las almas, podemos decir. Si hay un nombre en la palabra de Dios que tuvo tan grande pasión, ese es Pablo. Evidentemente no lo comparamos con el Señor Jesucristo, pero sin compararlo con el Señor Jesucristo, él fue el primero. Entonces su deseo, su atención, su pasión de tener, de ver que hombres y mujeres vinieran al Señor Jesucristo era muy grande. Tenía una gran carga por las almas. Y esta gran carga también al respecto de la enseñanza, gran carga al respecto de advertencia y también al respecto de proteger. Y yo no escucho frecuentemente que se diga que Pablo era protector. Él protegía las iglesias, así que su corazón, día tras día, deseaba proteger a las iglesias, advertir a las iglesias. Y eso es muy importante, creo yo. Pablo no consideraba su ministerio, su cargo, su oficio, como algo que adorar. Es importante mencionar esto porque hoy en día muchos supuestos pastores, ellos adoran su oficio, su cargo. Y ellos toman ventaja del cargo que tienen. Sin embargo, Pablo no adoraba ese cargo al ser un apóstol, al ser un pastor, al ser un profeta. Él no adoraba ese cargo, ni tampoco tomaba ventaja de esto. Y de hecho, él se gastaba por otros, día y noche. Y hay muchos textos que pudiéramos leer para probar esto. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo si yo digo que vivimos en un mundo que eleva a los hombres y a las mujeres, eleva cosas. Es un mundo de espectáculo, de teatralidad. ¿Espectáculo de qué? De jactancia, de orgullo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, aquí Pablo solamente se gloriaba en sus debilidades. Y él se gloriaba solamente en Dios. Ni en ninguna otra cosa se gloriaba, nada en él. Y yo sé que ustedes conocen Gálatas 6, donde dice, Dios no lo permita que yo me gloríe, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. He parafraseado Gálatas 6, 14. Así que este no era un hombre que estuviese viviendo por sí mismo. El mundo había sido crucificado a Pablo y viceversa. Así que no había forma en la que él pudiera ser atraído por las cosas del mundo. Y su vida, la vida de Pablo, solamente era por el Evangelio. El Señor Jesucristo, la cruz, Y él elevaba la iglesia de Jesucristo. Esa era su vida, el propósito de su vida, y esa era su obra. Así que en unos cuantos versículos quiero darles, mostrarles su pasión de Pablo, mostrarles la motivación de Pablo, el impulso de Pablo, y hablar de qué es lo que hacía que Pablo fuera Pablo, y qué es lo que Pablo quería para ti y para mí como creyentes, qué es lo que él quería para los creyentes en Colosas, y también para cada uno de nosotros, su carga, su objetivo. Y todas estas cosas son expresadas aquí en este capítulo. Y voy a comenzar con el versículo 29 del capítulo 1, porque este es un versículo intenso. Y la división, como ustedes saben, de los capítulos y versículos en la Biblia no son inspirados. Algunos hombres lo hicieron para ayudarnos, pero normalmente el versículo 29 tendría que estar en cercana relación con el capítulo 2, versículo 1. Así que capítulo 1, versículo 29, en lo cual aún trabajo, combatiendo, esforzándome según la operación de Él, la obra de Él, la cual obra en mí poderosamente. Aquí hay una gran intensidad en este versículo. Pablo estaba en prisión, no se estaba quejando. ¿Qué es lo que él estaba haciendo ahí en la prisión? Oraba por los creyentes. Amados hermanos y hermanas, escuchamos predicadores que dicen, la oración es fácil. No, no es así. La oración es difícil, muy difícil. Es una obra dura, un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Imagínate concentrarte durante media hora o una hora. ¿Cuán difícil nos es? Y cuando algunos dicen la oración es fácil, ellos no entienden lo que está en juego. Porque la oración es difícil. Por eso los puritanos, creo yo, decían, trabajar es orar y orar es trabajar, esforzarse. Entonces, amados hermanos y hermanas, Pablo estaba en prisión, pero él oraba. Y él estaba en prisión y testificaba también. Leemos en otra parte de la Biblia, Colosenses incluso también, y en Filemón, que incluso en la casa del emperador, ahí había creyentes. Ahí en la casa del César, el palacio del César, ahí había algunos creyentes. ¿Y cómo pasó eso? Pues porque Pablo testificaba a esos soldados. Los soldados que estaban allí para custodiarle día y noche, tal vez algunos de ellos estaban atados a él en ambas partes y él podía testificarles. Así que en esa prisión, en vez de quejarse, Pablo oraba, testificaba y también estaba haciendo otra cosa, estaba escribiendo cartas. Y estoy seguro que ustedes se acuerdan de Colosenses, Filipenses, Filemón. Ustedes saben que estas cartas fueron escritas en prisión, ahí en Roma. Y aquí en el capítulo 2, versículo 1, aquí hay algo nuevo. Él nos da una cosa nueva, donde dice, quiero que sepáis con gran solicitud o lucha. Y ese es mi título, con una gran lucha. Ese es mi título. Y vamos a ver por qué este conflicto es tan grande. Así que versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud o cuán grande lucha tengo por vosotros. Una gran lucha. Amados hermanos y hermanas, esto nos lleva a la arena de combate. Una gran lucha. Es aquí una lucha grecorromana, por así decirlo, es una guerra. Y una vez más, por eso no tenemos que considerar que la vida cristiana es algo fácil, relajado, todo está fácil. No, la vida cristiana es muy difícil. Hace 2 semanas prediqué en una iglesia. Y una hermana en Cristo vino a mí después de que prediqué allí en Corintios, donde dice Pablo que seamos firmes, inamovibles y abundando siempre en buenas obras. Y él me miró, ella me miró, esta hermana, y me dijo, la vida cristiana es difícil. Y sí lo es. Y saben, no estamos solos. Versículo 29, ¿te acuerdas? Colosenses 1:29, lo acabamos de leer. Pablo dijo allí que no era por su propio poder, que estuviese esforzándose y luchando, no con su propio poder, sino con la dinamita de Dios, el Espíritu Santo de gracia obrando poderosamente en él. Así que no se nos deja solos, porque si dependiese de nosotros, no seríamos cristianos ni siquiera por una hora, ni por un día. Es imposible. Pero sabemos que participamos en una gran lucha, en una gran batalla. Y la palabra aquí, lucha o solicitud, es interesante, es la palabra agonizar. Agonizar. De hecho, es la misma palabra, y yo no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero en el versículo 29, capítulo 1, que ya mencionamos, es la misma palabra que tenemos aquí, en lo cual aún trabajo. El griego es agonizar. Esta palabra es la misma palabra que él utiliza en el capítulo 2, versículo 1, donde del otro lado, en el otro capítulo 2, 1, dice a solicitud o lucha. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Qué pasó ahí? Él estaba en gran agonía, intensamente en oración, cuando él sabía que no había ninguna otra forma. Desde luego que él siempre lo supo. Nunca hubo un momento en el que no lo supiera. Él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario. Amados hermanos y hermanas, nunca leamos este pasaje pensando que el Señor Jesucristo quería evitar la cruz. No. La cruz era inevitable y él tuvo muchas oportunidades para evitarla, pero sin la cruz de Cristo pues no habría salvación. Sin la cruz de Cristo no habría salvación. Y Cristo fue a la cruz de Calvario, no cabizbajo. Humanamente hablando, aparentemente cabizbajo, pero fue allí victorioso, triunfante. Este es nuestro Víctor, es nuestro campeón, que fue a la cruz del Calvario. Y es por esto que 3 días después de que fue puesto en la muerte encontró a alguien más poderoso que él. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo y 3 días después de que fue puesto en la tumba resucitó. Cristo es el príncipe de vida. Amados hermanos y hermanas, Pablo habla respecto de un gran conflicto, una gran lucha. Y al hablar al respecto de esto, dice que hay un conflicto interno. ¿Alguna vez has tenido una lucha interna tú? Estoy seguro que sí, como cristiano, al caminar con el Señor. Así que tenemos aquí esta lucha interna y agonizar significa tener gran preocupación por otros. Mira, por favor, el capítulo 4 y vas a ver la misma palabra que se utiliza en lo que respecta a Epafras. Y tú vas a ver que esto no es solamente algo excepcionalmente aplicado a Pablo, sino que él nos da un testimonio respecto de alguien más y al final del día tu conclusión tendría que ser, este gran conflicto es para todo creyente. Todo cristiano tendría que participar en esta gran lucha. Capítulo 4, versículo 12 y 13. Pablo utiliza la misma palabra. Aunque tal vez no se ve qué es la palabra agonizar, pero vemos aquí que dice: Os saluda Epafras, Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, siempre agonizando. Esta es la palabra, siempre esforzándose intensamente, fervientemente en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que a Dios quiere, porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros. ¿Sabes tú? La palabra conflicto, agonizar, es la misma palabra que también Pablo utiliza en Primera de Timoteo. Conocemos ese texto, más bien Primera de Corintios, donde Pablo dice a Timoteo, lucha, ¿qué? La buena batalla. Agoniza, sí, en Primera de Timoteo, agoniza la buena agonización si tú quieres. Es ese gran conflicto que todo creyente tendría que tener. Volvemos al capítulo 2 entonces, donde podemos ver que Pablo verdaderamente está esforzándose, luchando, agonizando, con gran solicitud, en una gran lucha, en un gran conflicto, con la energía que le da el Espíritu Santo y el Señor. Amados hermanos y hermanas, antes de avanzar, permítanme decir, el ministerio pastoral es para el cuidado del pueblo de Dios. Es para la protección del pueblo de Dios. Es por eso que incluso cuando tú sientas que hemos elevado la voz, no es para maltratar a nadie, menospreciar a nadie, no. El ministerio pastoral es para cuidar al pueblo de Dios, para poder ser un buen pastor para el pueblo de Dios. Este es el propósito de la predicación. Nosotros no menospreciamos al pueblo de Dios, nosotros no les hacemos menos, pero acuérdense, algunas veces las advertencias, el afecto, la lucha, todo lo que decimos verdaderamente es para ayudarnos a amar al Señor y para que podamos dar nuestra vida incluso más para servirle, porque sabemos que este mundo no te va a aplaudir, No hay aplauso para un creyente. Nosotros no necesitamos eso, pero tenemos que luchar para depender del Señor Jesucristo y servirle con toda nuestra mente y corazón. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque Pablo no solamente está luchando, ni solamente está en este gran conflicto por los colosenses. Lo cual significa que nuestro ministerio, nuestro conflicto, nuestra lucha, no es solamente por mí, para mí, no solamente para esta iglesia. Mira cómo lo dice en el versículo 1, Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud o lucha tengo por vosotros, colosenses. Pero luego hay una segunda parte. Y por todos los que están en la Odisea. La advertencia aquí, cuando vas al libro de Apocalipsis, tú te acuerdas de esto, la iglesia de la Odisea, la advertencia se le dio a la iglesia de la Odisea, y cuando leemos Apocalipsis, ¿qué pasó a la iglesia de la Odisea? Estaban tibios. El Señor quería vomitarles. ¿Por qué? Porque no escucharon las advertencias, no pusieron atención a la palabra de Dios. Y esa iglesia de la Odisea ya se fue. Para cuando Apocalipsis fue escrito, ya se había ido. ¿Por qué? Porque no pusieron atención. Entonces nos vemos, como ya dije, las advertencias en la iglesia de Jesucristo es para nuestro bien. Es para nuestra madurez. No es para aplastar a nadie, ¿sí? Hay palabras duras que se tienen que decir. Un amor duro muchas veces. Amas a tu niño, a tu hija, tienes que castigarle. Si tú no castigas a tus hijos y estás contento por cualquier cosa que haga y diga, pues entonces no le amas. Quien ama, castiga de una forma u otra. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos ver que el amor de Pablo, su lucha era por los colosenses, por los creyentes en la Odisea. Pero hay un tercer grupo. Y puedo yo hacer esta interpretación. Nosotros estamos también aquí involucrados. Él está en la gloria, pero lo que él ha escrito, Pablo, en Colosenses y en todas sus cartas, 13 cartas en el Nuevo Testamento, es para nuestro bien. Así que en cierta forma, no tendríamos que envidiar a las personas que recibieron esta carta. De hecho, somos más afortunados. ¿Por qué? Porque tenemos toda la Biblia, 66 libros que Dios nos dio. Tenemos todo el consejo de Dios y todas las cartas de Pablo. Y mira el tercer grupo que ya mencioné aquí en el versículo 1. Y los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Tú has visto a Pablo? ¿Lo he visto yo? No. Entonces también está escrito para nosotros. Está escribiendo para nosotros esta carta. Y claro que las personas de la Odisea, cuando se lee Filemón, porque ambas cartas están muy cercanas, cuando lees Filemón, parece, probablemente, y de hecho tal vez con toda certeza, Pablo visitó a los creyentes en Colosa tal vez después. Así que más que solamente las personas que vemos o con las que nos relacionamos, Pablo estaba escribiendo incluso para nosotros esta noche, para ayudarnos a estar teniendo participación en esta gran lucha. Versículo 2, antes de que vaya para allá, pero mira la sinceridad de Pablo. Hay gran sinceridad en sus palabras. Versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud, cuán grande lucha, conflicto. Quiero que sepáis. ¿Te das cuenta del amor que hay detrás de estas palabras? Quiero que sepas. ¿Puedo decirlo así? Es como si Pablo estuviera diciéndoles, ¿sabes cuánto te amo? ¿Sabes tú? No con muchas palabras. Así que gran sinceridad en lo que Pablo está diciendo. Así que tengo dos encabezados principales a medida que procedemos. La naturaleza de su conflicto, de su lucha. ¿Cuál es la naturaleza de la lucha de Pablo? Y punto número dos, ¿cuál es el objetivo de esta lucha? Así que dos encabezados en la naturaleza y el objetivo de la lucha de Pablo por los creyentes. Y esto lo podemos aplicar para nosotros mismos también. Ese es el propósito de la predicación, no solamente a hablar agradablemente de lo que hizo Pablo, sino que pensemos cómo esto nos impacta, transforma, afecta, ayuda, cómo nos hace luchar e incluso caminar más con el Señor y amarle. Entonces, la naturaleza de su lucha. Y ya mencioné diferentes aspectos de esto, pero Pablo oraba por ellos. Siempre oraba por ellos, no solamente de vez en cuando. No solamente cuando él tenía ganas de hacerlo, si vas de vuelta al capítulo 1, ahí dice siempre, continuamente orando por ellos. Y daba gracias a Dios por ellos. Si tú das gracias a Dios por otros creyentes, después se nos dice que él sufría aflicción por ellos. Y se nos dice también que él les enseñaba, les advertía, les edificaba, luchaba por ellos. Y ahora cuando llegamos al capítulo 2, él dice, estoy en una gran lucha por vosotros. Entonces, hay como una intensidad. Este no es un hombre que descanse y diga, necesito vacaciones. Él siempre estaba luchando. Él siempre dedicado, siempre cumpliendo su deber por el pueblo de Dios. Amados hermanos y hermanas. Incluso las personas del mundo luchan por alguna causa. Se lucha por los niños en el parlamento. Hay personas que luchan por especies de animales en peligro de extinción. Especies de animales o de plantas. Incluso hay personas, este movimiento que lucha por defender las relaciones no naturales. Tú sabes lo que quiero decir, estoy seguro. Las personas que también luchan. Cuando fuimos a la bienvenida de una universidad, tenían allí una mesa en una de esas bienvenidas y era una mesa de ateos. Estaban luchando por su causa para decirle a otras personas, no, no existe Dios. Están luchando por una causa, amados hermanos y hermanas. ¿Qué hay al respecto de nosotros? Nosotros tenemos una causa, estamos luchando por la causa de Dios. Tenemos una gran lucha por el Evangelio de la gracia redentora de Dios. Y hay personas que luchan por una causa que es terrestre, que es mundana, que es temporal. Pero nosotros estamos luchando por una causa que tiene consecuencias eternas. No se puede comparar esto con nada en el mundo. O nada en el mundo se puede comparar con esta causa de Cristo. Nada en el mundo se puede comparar con la causa de Cristo. Por eso nosotros no marchamos en protesta por ahí. ¿Tú alguna vez has visto a algún cristiano marchando en protesta por ahí? No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no hacemos una cosa así. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque nuestras armas, nuestras herramientas son espirituales. ¿Qué tipo de herramientas estamos usando? Espirituales, medios espirituales. Es por esto que el cristianismo es diferente a cualquier otra religión. Nosotros no usamos violencia, ni derramamos sangre, no, que Dios no lo permita. La religión tendría que ser pacifista, la religión tendría que ser pacífica. Nuestros instrumentos, nuestras herramientas, es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra de Dios. Tenemos una religión de paz, la que es bíblica, la única religión de paz. La gente habla de paz, 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 pero solamente el príncipe de paz es el Señor Jesucristo. Él dijo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. ¿Alguna vez has visto que el mundo le dé paz a alguien en alguna parte? Ellos tienen que aprender de la Biblia. La religión tendría que aprender de la Biblia. ¿Cómo puedes tener paz mientras has rechazado al príncipe de paz? Es imposible. Él hizo esta paz ¿a través de qué? A través de la cruz de Cristo. Es la cruz. La mejor computadora jamás hubiera podido imaginar este esquema. Los ángeles tampoco. ¿Cómo un hombre crucificado en la cruz iba a ser Dios y hombre para poder morir representando a millones de personas para pagar por sus pecados? Esta muerte sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Tenemos una causa, amados hermanos y hermanas. Tenemos una causa que defender y tiene consecuencias eternas. Pablo amaba a las personas, no solamente porque quería que vieran muchos más, sino para que tuvieran salvación y madurez. Amados hermanos y hermanas, amamos personas no porque queramos que vengan muchas personas a la iglesia. Las personas no son objetos, son almas creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen, en lo que respecta a un pecador que nunca ha encontrado al Señor Jesucristo, está distorsionada. Pero nosotros queremos que esa imagen sea restaurada, predicándoles el evangelio a los pecadores. Así que Pablo estaba involucrado en ese gran conflicto. Y es por esto que nuestro conflicto no es al respecto de estrategias. Hay algunas iglesias que siempre tienen alguna estrategia. ¿Cuál es el nuevo método? ¿Cuál es el nuevo estilo? ¿Cuál es el nuevo instrumento que tendríamos que introducir a la iglesia? No, para nada. El evangelio es suficiente. No necesitamos nada más que agregar. solamente al Señor Jesucristo, solamente Él es suficiente. Así que queremos que las personas sean salvas y es muy fácil. Así como dije, es muy fácil preocuparnos por las personas que conocemos, las personas con quienes nos llevamos bien, las personas que nos hacen sonreír, estamos contentos de estar con ellos, son graciosos, nos hacen reír. Pero ¿qué hay al respecto de las personas que nunca hemos visto y de las cuales nunca hemos escuchado? Estamos orando por ellos. Y digo esto no al respecto de nosotros, amados hermanos y hermanas, porque estamos involucrados en orar por muchas personas alrededor del mundo. Esta es una forma de alentarnos los unos a los otros, que el Señor Jesucristo nos ha dado esta posibilidad de tener un impacto positivo a muchas personas en el extranjero, en el mundo, y orar por ellos. Necesitamos pensar respecto de personas con quienes, a quienes nunca hemos visto, a quienes nunca hemos conocido. Pablo estaba en una lucha, amados hermanos y hermanas, antes de avanzar al segundo punto. Caminar y vivir por fe es una gran lucha. Tienes que saberlo, yo sé que lo sabes. Es una gran lucha. Después, ¿cuál es el objetivo de la lucha de Pablo? Pablo va a hablar al respecto de diferentes aspectos. Habla al respecto de tres puntos y voy a esforzarme por cubrir esto en un corto tiempo. Tres aspectos que nos muestran su preocupación y su carga y su deseo y amor por los creyentes. Y los tres aspectos están muy bien relacionados e interconectados los unos con los otros. El primero, en el versículo 2, mira su carga por los creyentes, su peso por los creyentes, para que sean confortados sus corazones, alentados sus corazones. Ese es el primer punto. El segundo, unidos en amor. Y el tercero, y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el ministerio de Dios. Estas son las tres preocupaciones y deseos y cargas que Pablo tiene para los creyentes. Y nosotros tendríamos que tener esto también los unos por los otros, esta misma carga. Vamos a estudiarlas en los términos de Pablo. Primero él dice, para que sean confortados sus corazones. Y esta para que sean confortados se podría traducir con fortalecidos, alentados. Esa es otra forma de decirlo. Y quiero aclarar que en la Biblia, amados, cuando la Biblia habla al respecto del corazón, no estamos hablando al respecto de nuestro órgano del corazón. No estamos hablando de cardiología, no estamos hablando al respecto del latido del corazón, no estamos hablando al respecto de sentimientos y emociones. No, eso no es lo que significa corazón en la Biblia, no. En la Biblia la palabra corazón significa todo el centro de tu alma. Significa la mente. La mente. Tu mente es tu corazón, de hecho. La mente, el intelecto, la voluntad, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro carácter y personalidad. Esto es lo que se nombra corazón en la Biblia. Y la Biblia dice, conforme piensa un hombre, pues así hace, así es. Entonces nuestra mente, ¿dónde está la lucha? Pues estamos en una gran lucha. ¿Dónde toma lugar la lucha? Pablo dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿En qué? ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Ya viste dónde está esta lucha? La lucha toma lugar en la mente. La mente filtra e impulsa nuestras acciones y decisiones, pasiones y sentimientos. Amados hermanos y hermanas, huyan de iglesias que solamente trata de emociones y sentimientos y nada más. Yo tengo ganas de esto, quiero esto, tengo ganas de aquello. Ese no es el caso bíblico. Así no tiene que ser. Las emociones no inician la salvación. Las emociones solamente responden. Primero la mente es cautivada. Por eso es que la mente es el palacio de la fe. La mente es el palacio de la fe. Las emociones solamente responden a lo que la mente ya ha entendido. Y es por eso que cuando vamos a alguna iglesia, algunas iglesias te aconsejan lo siguiente. Vacía tu mente. Vacía tu mente. No, no lo hagas. No les hagas caso. No vacíes tu mente. De hecho, lo contrario. Ordena tu mente. Organiza tu mente. Desvía tu mente de lo que es malo. Amados hermanos y hermanas, cuando te preocupes, ¿te puedo dar la receta bíblica? Cuando estés preocupado y ansioso, siéntate. Punto número uno. Siéntate. Piensa. Razona. Reflexiona. Recuerda. Confía y ora. Confía en Dios. Recuerda las promesas. Ora. Ningún doctor, psicólogo, psiquiatra te puede dar esta prescripción, esta receta. Solamente está en la Biblia. Cuando estés preocupado, imagínate que vienen tentaciones que te están arremetiendo. Lo primero que tienes que hacer, te detienes, te sientas, piensas al respecto de tu salvación. Razona. Acuérdate lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario al salvarte. Confías en Él y oras. Es por esto que desviamos nuestros pensamientos. Llena tu mente con las cosas de Dios. Llena tu mente del cielo. Cuando seas atribulado, piensa respecto del cielo. ¿Estás pensando respecto del cielo diariamente? ¿O tienes otras cosas en las que te quieres enfocar? Quiero estar aquí. Es tan agradable este mundo. Como Pedro, cuando vio la hermosura de la transfiguración, le dijo al Señor, edifiquemos 3 enramadas aquí. No. Nosotros no moramos aquí, no 3 tiendas aquí. Nuestro mundo está en el futuro. Este mundo es un mundo pasajero. Así que tenemos un mundo diferente. Tengo que mantener mis pensamientos controlados, disciplinar mis pensamientos, castigar pensamientos negativos y poner mi afecto en el Señor. Es por esto que en uno de los salmos, el 139, Dios le dijo al Señor, escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón. Ora. Y permite que el Señor escudriñe tu corazón. Y hay una segunda cosa que quiero mencionar. Que los corazones sean confortados. Esta palabra confortados es, en el griego, es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo en Juan 14. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo en Juan 14? Otro confortador. El Espíritu Santo es el otro confortador. Y aquí el Espíritu Santo dice que sus corazones sean confortados, alentados. Y la palabra aquí significa la palabra confortador significa que necesitas que alguien más venga a tu lado. Por eso en la Biblia Dios es llamado el Dios de todo confort. Tenemos que ser como Barnabé. Ese nombre significa hijo de confort, de consuelo. Hay alguien que quieras alentar, hay alguien que quieras consolar. No solamente halagar a las personas, ¿no? Cuando tu aliento es halagar a alguien, eso es una trampa. No tenemos que halagarnos los unos a los otros. Ese es un pecado. Pero tenemos que consolarnos, confortarnos y utilizar la palabra de Dios, desde luego, para confortarnos. Amados hermanos, antes de avanzar, el desaliento, la mundanalidad, el amor propio, la autoestima, el egocentrismo, la complacencia, la transigencia, todo esto son enemigos de nuestra mente. Hay que resistir esas cosas. Resiste al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Resistir al diablo, ¿qué pasa? Huye de nosotros. Entonces tenemos una obra por hacer. Estamos participando en una lucha. Tengo que llegar al otro elemento, al siguiente deseo que tiene Pablo, y él dice que sus corazones también estén unidos en amor. En amor unidos. Interconectados. Interdependientes. Compactados, por así decirlo. Ese es el significado. Como las coyunturas y los ligamentos y los nervios y las venas. Esto hace que nuestro cuerpo permanezca junto. Y eso es lo que el amor tendría que hacer. El amor es un poder unificador. Voy a pasar de largo esta parte, pero te puedo alentar. Recientemente, nuestro pastor lidió con este pasaje respecto del amor. Y te puedo decir lo que yo sentí cuando nuestro pastor predicó esto a respecto de las 7 virtudes en 2 de Pedro 1, cuando habló respecto del amor fraternal. Y él nos habló de estas virtudes y los vicios del amor. Yo dije, me dije a mí mismo, si tan solo pudiéramos obedecer 10%, y por favor, pude haber dicho 100%, pero si tan solo aplicásemos ese sermón al 10%, seríamos ángeles. La forma en la que tenemos que amarnos los unos a los otros, el amor hacia una familia. El amor es la base del hogar, del cortejo, de una iglesia, de una congregación. El amor busca la honestidad, la integridad, la pureza, también la santidad. El amor busca la justicia. Podríamos pasar toda la noche hablando al respecto de esto, pero Pablo podría decir que estemos unidos en amor por el Señor y los unos a los otros. Amados hermanos y hermanas, Cristo es el cemento, lo que mantiene nuestro amor juntos. Estamos unidos en amor, pero no a expensas de la verdad. Jamás. No hay transigencia, no hay transigencia en lo que respecta a la verdad del Dios vivo. El estar unidos significa que estamos completamente dedicados al Señor, al Evangelio, su obra y su causa. No somos llaneros solitarios, más bien luchamos en contra del error juntos y significa que estamos en paz los unos con los otros. En la iglesia local tenemos que estar unánimes en el Señor, iglesia, corazón, mente, dirección, objetivo, Evangelio. No hay ningún otro Evangelio. Y luchamos juntos y protegemos cada parte, el frente, los costados, la parte de atrás, todo lo protegemos. Por eso la advertencia es importante. Estamos participando en una gran lucha. Y finalmente, la tercera preocupación de Pablo, versículo 2. Y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Plena seguridad de comprensión, dice la Biblia de las Américas. Es algo práctico. Un conocimiento consciente en alma y mente. Este es el significado aquí. La fe no va en contra del conocimiento. La fe no va en contra del entendimiento. La mente. La mente entiende y actúa. Eso es lo que falta en muchas iglesias. Entiende la persona y entonces actúa. De acuerdo con ello, la fe no va en contra del intelecto, ni la persuasión, ni el razonamiento, no. Amados hermanos, nosotros podemos saber, los gnósticos y los agnósticos dicen, es imposible saber. Podemos llegar a tener el conocimiento que Dios nos da por el Señor Jesucristo. Una advertencia aquí. Cuando el conocimiento se hace algo intelectual solamente, algo académico solamente, algo que es así. Entonces, primero a los Corintios 8 dice, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Es por eso que algunas personas leen libros, y más bien no leen la Biblia. Y en última instancia, esos libros hacen que duren al respecto de la Biblia. Lee la Biblia mejor. Ahí es donde está la verdad. Otras cosas son escritas por hombres. Cada libro está muerto, pero no la Biblia. La Biblia es el Dios vivo porque Dios sopló aliento de vida o vida en la Biblia. Es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Es inspirada por Dios. El aliento de Dios está allí. Entonces, la erudición que no transforma nuestro pensamiento y carácter no está bien. La madurez cristiana es entrar en las riquezas de Dios y entenderlas y obedecerlas. Todavía hay personas que vacilan, fluctúan, y dicen que hay respecto de esto y aquello, o que hay otro. No, no hay necesidad. Y después son presa del demonio. Nosotros no estamos confundidos. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que les he dicho esto a algunas personas. Cuando un cristiano viene y me dice, estoy confundido. No hay confusión. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Clara está aquí. Todo lo que necesitamos saber, Dios nos lo ha dado en la Biblia. Y toda sabiduría y conocimiento está en el intelecto. Yo pensaba que el conocimiento está en las librerías, en la biblioteca, perdón. No, mira el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? En el cual, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Toda la verdad que es relevante, que importa, está en el Señor Jesucristo. Y en nadie más. Y en ninguna otra parte, ni siquiera si tú tienes muchísimos libros, no. Entonces venimos al Señor y Él nos da plena certidumbre, y esta plena certidumbre es conocer el misterio de Dios a través del Señor Jesucristo, y tenerle a Él es tener toda riqueza espiritual. Oh Señor, ayúdame a estar ocupado haciendo tu obra y no a estar ocupado dudando de ti. Toda la vida de Pablo y su esfuerzo estaban centrados en la persona de Cristo. Ya se acabó mi tiempo. Pero no importa qué tema estudies en la Biblia, cuando viene a partir de Pablo, Él siempre te lleva de vuelta a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo, cualquier tema que sea. Entonces Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Él. Termino con esto. Estas tres cosas son el tripié, por así decirlo, de una vida cristiana balanceada, equilibrada, que puedan ser confortados en sus corazones. Punto número 2, que estén unidos en amor, el amor al Señor y los unos por los otros. Y punto número 3, que en todas riquezas de cumplido entendimiento de conocer el misterio de Dios, del Padre, de Cristo Jesús. Tenemos una causa con consecuencias eternas. Y te voy a preguntar gentilmente, tan gentilmente como pueda, de forma pastoral, ¿estás tú participando en alguna lucha? Estamos hablando respecto de una lucha espiritual, ¿de acuerdo? ¿Estás luchando por alguna causa, la causa del Evangelio? ¿Estás esforzándote por alguien? ¿Por quién oras tú diariamente? Oh Señor, ¿yo solamente yo? ¿Primero yo? No, oramos, intercedemos. Eso es interceder por otras personas. Más de 25 misioneros que apoyamos en el mundo. Hay que orar por ellos. Hay que tener una lista de personas por las cuales oramos. En la iglesia, los ancianos, los diáconos, los miembros, los que vienen a la escuela dominical. Hay tanto por lo cual tenemos que orar. Tú puedes hacer una lista. El lunes oramos por estos, el martes por estas otras personas durante el mes, entonces habrás cubierto muchos, de hecho todos, y después vuelves a empezar y oras por otros después. Amados hermanos y hermanas, que el Señor conforte nuestros corazones y nos una en amor por el Señor y los unos por los otros, y que Él nos dé esta seguridad de comprensión de que le conocemos y que conocemos la verdad, porque toda verdad que es relevante está en Cristo Jesús. Entonces su reino es nuestra lucha y nuestra oración es: Señor, venga tu reino.